ya con nosotros en contacto Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, por este Día Nacional de Lucha contra, en realidad es contra el abuso sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes. Laboral también.
¿Cómo
sí,
es?
Explotación y todo tipo laboral. De
abuso, claro.
Claro. Los no, niños no pueden trabajar. Los niños no deben trabajar. Y están trabajando en Paraguay. Y se naturalizó que trabajen además. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Buenas tardes, Menchi, Oscar y...
Fito está con Fito, nosotros acá. Fito.
Fito, Freddy, sí, igual.
Hola. No,
bueno, Teresa, contanos qué están preparando en el marco de esta fecha del 31 de mayo. Estábamos recién justamente hablando de una convocatoria que hacen desde Luna Nueva, sí. Y yo sé que hay muchas organizaciones que trabajan para justamente sí. evitar que siga este abuso en niños, niñas y adolescentes, pero bueno, lamentablemente las cifras todavía nos marcan una realidad muy dura con nuestros niños y niñas, sí. Teresa.
Nos marca una realidad muy dura, pero también para nosotros podemos decir que ahora la gente denuncia más, ¿verdad? Uh-huh. Toda la campaña que se hizo el año pasado con la colaboración de todos ustedes, como que va desnaturalizando este hecho y la gente se va involucrando más. Ya no es solo problema de la otra casa o del otro, sino también ya va tomando la gente intervención denunciando estos hechos, ¿verdad? Para nosotros es muy importante que las denuncias se sostengan. Por eso, todo este mes estuvimos con la campaña y ahora a todos somos responsables, le sumamos a hacer tu parte. Nosotras, los que estamos en el gobierno, en ámbito de carácter de autoridad, ¿verdad? Tenemos la obligación mayor tomar las medidas y dirimir las políticas públicas en el sentido de qué es lo más eficaz para prevenir el abuso sexual, la explotación sexual, comercial y laboral de niños. Y estamos en ese trabajo, ¿verdad? Estamos haciendo todo lo que se necesita hacer, pero es insuficiente si es que no participamos todos, ¿verdad? Ciudadanos, vecinos, las demás autoridades, cada área de este tema, la prevención, la atención a las víctimas y la persecución de los responsables de estos hechos tiene identificadas las áreas que tienen que intervenir. Entonces estamos por eso poniendo a hacer tu parte. Uh-huh. A nosotros nos golpeó mucho esta resolución del jurado de enjuiciamiento de magistrados en el caso que se juzgó por el Tribunal de Paraguay,
sí.
¿verdad? Porque desalienta un poco las denuncias, pues sabemos lo que cuesta denunciar, todo lo que significa para los niños, las niñas y los adolescentes pasar por un proceso penal que es revictimizante. Estamos trabajando con los ministros de la Corte en el sentido de que se apliquen correctamente las normas y los protocolos en estos casos para evitar la revictimización. Recientemente tuvimos todo el mes de febrero, casi marzo, un juicio en el que a un niño se le hizo declarar 3 veces a pesar de que había hecho la cámara Kessel, ¿verdad? O sea, tenemos muchas cosas que corregir en todas las instancias y por eso para nosotros es muy importante que cada uno haga una parte que nos toca y de esa manera también combatir esta otra especie de pandemia que es el abuso sexual de niños y la explotación sexual comercial y laboral. Con esta pandemia también se detectó todo esto de niños no acompañados que están retornando de San Pablo,
por ejemplo,
que estaban en situación de explotación laboral allá, ¿verdad? Entonces, es un montón de cosas, identificamos de dónde son, siempre son de la misma localidad. Estuvimos reunidos con el gobernador de Caguazú para ver las acciones a tomar para que esto no se siga repitiendo, ¿verdad? O sea, un montón de cosas que hay que hacer y creemos que este es un mes especial para poner ese énfasis y no parar en este mes, pero es un mes que nos permite poner el tema con mayor profundidad y asiduidad para que la gente vea que existe esto, que es un delito que hay que denunciar. Y la denuncia es como la vacuna contra la abuso.
Sí. Ministra, Fito te saluda. La denuncia es súper importante. A mí me consta que el 147 funciona súper bien, pero rápido y de manera muy eficiente desde hace tiempo ya. Y quería saber si ustedes tienen, en base a las denuncias que se hacen a este número, al 147 o al 911, una estadística de cómo se dio esto durante la pandemia, ¿verdad? Porque así como el 154 del Ministerio de Salud es para ellos un indicador, quería saber qué muestra ese indicador para ustedes en estos 60 días, 70 días de pandemia.
Para nosotros muestra realmente lo que significa el encierro para los niños. Pero sabemos que la mayor parte de los abusos, en un 80%, eso no ha variado, se producen en el entorno familiar más próximo. Entonces, tenemos denuncias en el 147 durante el mes de abril, nomás por mirar solamente un de abuso sexual, por ejemplo, 46 en el mes de abril, y en el periodo de estos meses anteriores, en los tres meses, hasta tenemos abril 344 denuncias de abuso sexual. Esto subió en marzo, ¿verdad? En abril parece que bajó un poco en la mitad de lo que fue marzo, ¿verdad? Cuando empieza la pandemia, pero si hay denuncias, a pesar del encierro, quiere decir que está grave, porque hay muchísimos casos que no se van a denunciar porque están
los padres.
No se va a la escuela, no se va a la plaza, no sale con los amigos, no hay forma de saber. Claro. Y a pesar de ello, hay denuncias. Entonces, es eso y más todavía, las denuncias de maltrato físico tuvieron un pico, pero impresionante, enorme, en el mes de abril, y eso nos llama mucho porque el niño está totalmente indefenso. 361 casos solo en abril, ¿verdad?
De maltrato físico.
Asunción y Central, físico. Doctora. Asunción y Central, digamos que.
Asunción Central. Alto Paraná sigue con la Junta, ¿verdad? Es mucho.
¿Cuál es el tenor, Teresa? ¿Cuál es el cuando dicen maltrato físico? Para ser aún más detallistas, ¿verdad?
Todo tipo de maltrato, el maltrato físico son los golpes, principalmente golpes, agresiones en la cabeza y
un
también.
¿Tú que no le di, doctora?
Sí, le estoy corrigiendo,
ese es otro.
Va, es muy importante que estamos trabajando para cambiar, ¿verdad? Pero tras el abuso también a veces se detecta, o sea, el maltrato se detecta
abuso.
La forma más fea de maltrato, que es el abuso sexual. Y si esas denuncias están, cuando los niños están encerrados, cuando los niños no se les ve, cuando los niños no hablan con nadie, es muy importante que eso tiene que ser multiplicado por 10, ¿verdad? Porque nadie más está viendo, por eso que decimos en este momento de hacer la parte, mirar al lado, mirar y ver qué es lo que pasa. No, es que pasa en la casa del otro y que por eso no me voy a meter. Cuando se trata de un niño, todo eso hay que dejar de lado.
Pero falta todavía, creo que, doctora, para eso, porque yo suelo distinguir en esto que permanentemente ustedes del ministerio lanzan campañas y nosotros también, que hay dos características. Primero, una indolencia. Quilomboranco, perdón por el término que había usado, doctora, pero es así. ¿Qué puta quilomboranco? Ahora me meto y me arma un quilombo, no te habla más, obvio. Entonces hay indolencia y también hay un cierto temor. Maravilloso, añeme teta.
Pero es anónima la denuncia en el 147.
Por eso el 147 es importante.
Funciona.
Nosotros resguardamos la identidad y asumimos nosotros la denuncia, si es que hay que asumirla ante los demás órganos del Estado. Pero el 147 resguarda, es un sistema de denuncia seguro, también es de consulta y también los propios niños están llamando a ese número, ¿verdad? Tenemos un 17% de denuncia hecha por niños.
Son los propios niños los que llaman.
¿En serio?
Claro, si están indefensos, no tienen a quién contarle, le cuentan a alguien de la familia, no les cree, eso para empezar.
Pero es importantísimo.
Claro, me encanta.
Desde un celular yo puedo llamar directamente al 147, ni siquiera tengo que poner 021.
Claro. Bien. No, nada, claro. Nada.
Y la importancia.
Celular o línea baja.
Pero doctora, te digo nomás la importancia de la escuela en este tema. Yo recuerdo, y voy a contar como una anécdota, mi hija más chiquita, un día, por una tarea, era que le dije algo, no me haya retado a ti a denunciar a Codeni, me dijo. ¿Te acuerdas? Sí. Tenía creo que 8 o 9 años.
Está bien.
Me dijo, te iba a denunciar a Codeni. Sí. Y le dije, ¿dónde vos sacaste? No, yo sé que eso se puede hacer, me dijo.
Los derechos del niño.
Claro. Allá, 8 es porque no estudiaste ni nada, ¿verdad? Entonces, y me dijo, no, allá, sí, pues, yo te iba a denunciar a Codeni. Y vos decís, espera un ratito, ¿de dónde vos sacaste eso? Y
no, claro, le llega información.
El énfasis en la escuela. La escuela es para mí un centro neurálgico.
Es neurálgico, es muy importante para nosotros, por eso estamos siempre conversando con el ministro, porque la escuela es un espacio de seguridad para el niño, su entorno, y es donde más se detectan las situaciones, ¿verdad? Porque tienen indicadores que se ven y que un educador puede ver. Entonces, para nosotros, siempre que el niño va a la escuela, hay un nivel de control, de seguridad, de que se van a detectar cosas, ¿verdad? Sin embargo, ahora, en esta pandemia, por eso decimos que si a pesar de ello hay denuncias, es porque es grave. Sí. El niño está totalmente aislado en este momento, no se le ve.
Y lo otro que yo quería comentarte brevemente, Teresa, a raíz de un material que presentó nuestra compañera Fátima Garay con las voces de los niños y lo que piensan los niños del Paraguay, de la sociedad, de la familia, que estuvo muy bien hecho, apareció un caso de una niña que yo te cuento, ella es criada en una casa, tiene 10 años y cuida de una niña de 5 años, Teresa. O sea, y me parece que la gente no entiende. No entiende que eso está penado por ley, el criadaje.
Está penado, es trata de personas. Es trabajo forzoso, está totalmente prohibido. Y ella lo dijo con tanta naturalidad, yo trabajo como niñera.
Yo trabajo, ¿verdad?, como niñera.
Y defienden esa idea de que están trabajando, ¿verdad? Porque ahí viste una niña también, que nos protejan, tenemos derecho a trabajar. Sí. Porque esa es, ellos se perciben a sí mismos como una persona que tiene que proveer y que están como trastrocados los roles.
Porque además Teresa,
que vende
que estaba en el hospital, que estaba en el hospital y decía, yo quiero trabajar.
Yo soy como, no soy como otros niños, yo quiero trabajar. Porque les meten en la cabeza eso, de que ellos también tienen que colaborar, digamos, con la economía familiar, y muchas veces vemos, no voy a decir en qué casos, pero vemos a niños que son los que salen a trabajar y son los adultos los que se quedan en la casa esperando que los niños traigan el dinero.
Pero no pueden ayudar.
No, el niño no debe trabajar. Pero y en esto, Acosta, no quiero ni jorobar, porque yo sé que está haciendo de abogado del diablo, pero no se puede tomar
en
broma esto.
En trabajos familiares que pueden ayudar.
Bueno, eso es otra cosa.
El caso de las pelotas, cuando se hacían a mano los niños trabajaban con sus papás adentro de la casa.
Eso hasta
que empezó a usarse con duelo y se prohibió.
Claro.
Pero eso que hacen en calle, que están en otras casas, es una exposición absoluta, ¿verdad? Sí. Ahí tenemos experiencias de fallecimientos y abusos que han ocurrido en esas circunstancias.
Súper vulnerables.
Teresa, gracias por tu tiempo. Se nos acabó el tiempo y este es un tema que da, obviamente, para charlarlo muchas horas, pero no queríamos dejar pasar esta fecha que es tan importante, la del próximo domingo 31 de mayo, y a tomar conciencia sobre la cantidad todavía de cosas que tenemos que hacer para salvaguardar los derechos de nuestros niños. Gracias, Teresa.
Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.
Teresa Martínez, ministra de la Niñez.